10 de la mañana, 36 minutos. Hoy conocimos, por lo menos fue tapa del diario Río Negro, este reconocimiento económico que se les va a hacer a aquellos que fueron declarados prescindidos, porque así fue la ley de prescindibilidad en la dictadura, y en este sentido tiene la amabilidad de atendernos la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, que es donde entiendo se viabiliza este procedimiento. Laura Méndez, ¿cómo le va? Mucho gusto, mi nombre es Claudia Beltramino.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días para vos.
Gracias, muy amable. Laura, bueno, un reconocimiento muy esperado. No sé si solo en términos económicos, sino además en términos morales, ¿no?
Sí, exactamente. Esta ley de reconocimiento no es una ley que hay que pensar ni en el ámbito laboral ni en el ámbito económico, sino en la perspectiva política y de reconocimiento a aquellos exentiados de las causas ilegítimas de la ruptura de su vínculo laboral.
Bien, y en este sentido, ¿cuántos van a ser los...? ¿Cómo, en principio, usted sabe, porque usted, no sé si usted estuvo antes o durante o después de que se impulsó este proyecto, ¿cuántos, cómo se cocinó toda esta historia? ¿Cómo fue que se produjo esta decisión? ¿Qué fue lo que motivó? Porque pasaron tantos años sin este reconocimiento.
Sí, en realidad yo he iniciado mi gestión hace poco más de 10 meses, así que la información que tengo siempre está mediada por informantes, pero sí, es una ley que fue aprobada por unanimidad en la legislatura rionegrina, donde todos los bloques estuvieron de acuerdo en la necesidad de esta reparación histórica, que ya tiene antecedentes en otras jurisdicciones provinciales de nuestro país. Esta ley tardó mucho tiempo en reglamentarse, porque requiere un circuito administrativo y de consenso de muchos ministerios involucrados en la misma. Y finalmente este decreto pudo estar consensuado y definido a mitad del año pasado, el 30 de junio de el 2017.
Además,
a partir de entonces, sí, la sede de Secretaría de Derechos Humanos, tanto en Viedma como en las ciudades de Bariloche, Roca y Buenos Aires, abrieron el registro de potenciales beneficiarios de la ley. Uh-huh. La tarea de Derechos Humanos es recepcionar la información, organizarla, caratular el expediente, pedir su número, certificar toda la documentación, tomar las declaraciones testimoniales y constituir una comisión tripartita que está conformada por el Ministerio de la Función Pública, por la Secretaría Legal y Técnica y por las abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes se reúnen quincenalmente para tratar uno por uno los expedientes y emitir una opinión fundada. Una vez que esa opinión está emitida, empieza un circuito administrativo que va a Secretaría Legal y Técnica, Fiscalía y el Ministerio de Economía, para finalmente determinar el monto y fecha de cobre.
Uh-huh. La descripción, la verdad que revela lo engorroso de todo el trámite, y además necesariamente es así de engorroso porque se está hablando de plata. Además de esto, debe haber sido también un desafío en términos económicos ver cómo se va a hacer para resolver este tema de pago, ¿no?
Realmente no compete a mi secretaría, pero supongo junto a usted que así ha sido. Uno de los grandes desafíos que hay es el tema de la documentación, que por supuesto la dictadura no fue tan torpe como para certificar que echó a la gente por cuestiones ideológicas, políticas, porque los consideraba enemigos al statu quo impuesto por las fuerzas. Entonces esa es la cuestión que más está costando, que es juntar pruebas. Por eso en la Secretaría hay un grupo que está acompañando en tareas de investigación, en la prensa, en archivos locales y provinciales, en legislación que ya fue emitida, en promover declaratorias de testigos, declaraciones sumarias. Es decir, hay toda una tarea complementaria de conseguir pruebas, cosa muy complicada por el tipo de actividad que que fue la característica del gobierno militar. Y también porque en algunos casos, como el Banco Provincia de Río Negro, la Caja de Previsión Social de Medina, son instituciones que ya no existen. Entonces, buscar documentación que acredite vínculo laboral y causal de despido es muy difícil, y también por eso, en algunos casos, hay expedientes que, si bien no están rechazados, están demorados a la espera de que podamos conseguir la documentación probatoria necesaria.
Y Laura, ¿cómo hacen esto? Porque, según tengo entendido, cada tantos años se incineraban. La verdad es que antes, con el expediente de papel, llegaba un momento donde no había donde guardar expedientes, y siempre se procedía a, después de determinada cantidad de tiempo, se queman los expedientes. Antes pasaba eso. ¿Cómo el trabajo de buscar todo esto? ¿Hay que remitirse a esos expedientes de hace tantos años? De todos modos, hubiera sido complicadísimo.
Sí, resulta muy, muy complicado. En algunos casos hemos tenido algunos resultados positivos, porque algunas cosas pudieron sobrevivir a la desidia, al fuego.
No, es que probablemente lo que sobrevivió al fuego fue la desidia. O sea, que algunos no los quemaron, que era lo que debían, porque cada tanto se quemaban, legalmente,
sí.
Porque no había lugar para ponerlos. Seguramente por desidia algunos habrán sobrevivido, gracias a Dios.
Sí, hay mucha gente que ha guardado documentación, lo cual es valiosísimo, que ha decorado en infinidad de su hogar documentación probatoria, que en muchos casos es de índole personal, pero en algunos casos también involucra a otros, en el caso de los despidos colectivos. Y esta cuestión nos ha permitido dos cosas que a mi juicio también son muy valiosas y colaterales a la ley. Por un lado, un convenio que hemos hecho con la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia para comprometer nuestro trabajo colaborativo y solidario en defensa de los patrimonios culturales y el archivo histórico de la provincia de Río Negro, para que esto también nos sirva de precedente de la importancia de atesorar las huellas del pasado. Uh-huh. Por otro lado, en muchos casos hemos tomado testimonios orales y los hemos resguardado en el Archivo Provincial de la Memoria, justamente para crear una base de datos que permita que en el futuro, si alguien quiere volver a repensar este proceso, pueda encontrarse con la voz de las protagonistas en las entrevistas y testimonios que en este momento estamos construyendo en el Archivo Provincial de la Memoria.
Y este tema de quienes fueron de la prescindibilidad, porque la ley en realidad era una ley de prescindibilidad, que los dejaron prescindibles.
Sí.
Digo, porque además se conoció así. Yo tengo 60 años y recuerdo, no en Río Negro, porque no vivía en Río Negro, pero recuerdo el proyecto de ley de prescindibilidad, que hubo uno nacional y que después se inspiró al resto de las provincias.
Sí.
Sí, es ley de prescindibilidad. Bueno, sí. Y en este sentido, las personas afectadas eran dejadas. ¿Cuál era el argumento que se utilizaba? En principio, se las dejaba prescindibles. ¿Y cuáles eran los argumentos que usualmente referían estos gobiernos?
Es muy variado el espectro y depende muchísimo de cada circunstancia específica. En realidad, no hay, algo en casos muy puntuales, precisiones acerca de las causales del despido. Simplemente la información era a partir de tal fecha, por una cuestión de reorganización departamental, de la restitución del organismo, y de acuerdo a normativas nacionales vigentes, se deja prescindido sin aclarar cuáles son las causales. Otros casos incluso son más terribles, como de algunos compañeros del UTPB que llegaban a de trabajo y veían que su ficha no estaba. En una época uno notaba en el fichero el ingreso y el egreso de su lugar de trabajo. Al saber que la ficha no estaba, el mensaje era claro, había que irse lo antes posible porque se corría el riesgo de algún tipo de detención ilegal o de alguna acción punitiva. Y también tenemos en algunos casos, en el caso de empleados de salud pública, donde las leyes, el telegrama de despido es muy claro, por no acordar con los nuevos lineamientos ideológicos del régimen de reorganización nacional y mostrarse poco proclive a cerrar áreas y dependencias de los hospitales, ¿no? Hay algunos casos donde es muy claro las causas por las cuales las personas fueron dejadas sin trabajo.
Sí, y ahora, y finalmente, ¿está todo resuelto una vez? ¿Cuántos son los que están en condiciones de cobrar esta indemnización? O reparación, no es indemnización, les van a restituir el...
La ley establece que se les pagará 30 salarios mínimos. Eso es lo que la ley, el monto, ese monto se establece al momento del pago. Por eso no es una suma fija, sino que depende del momento del pago, va a ser el importe en función de cuál es el valor del salario.
En ese momento.
El número lo doy con todas las salvedades de que es un número que está en modificación y que no es, es totalmente exacto, pero en términos generales, los que estarían con toda la documentación y su dictamen favorable sin adeudar absolutamente nada, serían en este momento aproximadamente 70 personas.
70 personas. Sí. Habrá otras que seguramente ya presentaron y que esto se está evaluando.
De 200 presentadas, 70 con su dictamen favorable, otras en búsqueda de información. El comité no se reúne en enero por el tema de la feria especial, así que tenemos casos que se van a resolver a partir de febrero y que están esperando la reunión de la reanudación de las sesiones de la comisión tripartita que pide dictamen. Pero más o menos en esos números estamos, aunque reitero que hay muchos que están a la espera de alguna certificación de la declaración testimonial y que las bocas de recepción vienen de diferentes lugares y a veces tarda la cuestión del envío postal.
Y Laura, ¿hay tiempo para alguno que no empezó a hacer los trámites para que se presente?
La ley no establece fecha de caducidad. Es decir, hasta que la ley no se cambia, no hay fecha de vencimiento del registro. Esto tiene fecha de apertura, pero no de cese. Así que aquel que considere que puede ser beneficiario, con mucho gusto puede acercarse a presentar su documentación. Está la posibilidad de la consulta telefónica, de la consulta online, de la ley en braille, es decir, de brindar todo lo que esté a nuestro alcance como para asegurar de que aquellos que tienen la posibilidad puedan concretar su petición.
O sea que la reparación para los declarados prescindibles durante la dictadura está al alcance de la mano, se puede llamar por teléfono, o sea, es súper accesible.
Esa es nuestra intención, acompañar y favorecer todo el proceso, pero aclarando que la Secretaría es un eslabón de una ley que involucra a otros organismos del Estado, de los cuales nosotros simplemente proveemos los insumos para hacer justicia.
Laura Méndez, Secretaria de Derechos Humanos, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga un buen día.
Gracias, José. Buenos días.
Adiós, hasta luego. Hablábamos con entonces la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, 10 meses, así que está en el cargo, Laura Méndez. 10 de la mañana, 50 minutos, dame un poquito de música, dale.